Bienvenidas, bienvenidos. El Elefante Verde es un podcast producido por Coma con el único objetivo de poner encima de la mesa los temas más candentes, peliagudos, difíciles y, por qué no, divertidos del mundo de la comunicación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de El Elefante Verde. Soy Silvia Albert, su fiel seguidora. Las que nos dedicamos a la comunicación empresarial y especialmente la financiera, como hacemos en Coma, no somos ajenas a los intríngulis que rodean a las operaciones corporativas. Todo lo que hay detrás y qué implicaciones existen a la hora de comunicar cualquier operación que tenga que ver con el mercado, las empresas y los reguladores. En un sector como el sector financiero, en el que la regulación es especialmente exhaustiva, el conocimiento de la complejidad determina el éxito, el fracaso, los riesgos de cualquier estrategia de comunicación que pongamos en marcha. Por eso hoy hemos querido invitar a nuestra habitación a una persona, a una profesional que está muy ligada al día a día de lo que estamos hablando. Ella es Esther Tribaldos, su directora de comunicación corporativa del grupo BME. Bienvenida, Esther, y gracias por estar aquí para hablar de la comunicación en procesos corporativos complejos.
Muchas gracias por invitarme, Silvia. Todo un reto hablar de este tema tan apasionante.
Sí, sí, desde luego. Bueno, para los que no lo sepáis, el grupo BME es una compañía del grupo suizo SIX, que es el propietario realmente de la compañía Bolsa y Mercados de España. Para entendernos, es el operador de todos los mercados de valores, de las bolsas y sistemas financieros de nuestro país. ¿Y por qué BME? Bueno, creemos que hablar con una profesional que está en el día a día de la comunicación de las operaciones corporativas de nuestro mercado de valores puede ser útil para el tema que hemos traído hoy a nuestro elefante. Esther es una periodista de largo recorrido, trabajó más de 7 años en empresa financiera, ha sido consultora y directora de comunicación de empresas de diferentes sectores como el financiero o el de salud, y ahora ya lleva ya más de 6 años en BME. Esther, lo primero que me surge, para situar a los que no están muy familiarizados con el mundo bursátil, cuéntanos qué es BME y cómo puede ser que una empresa suiza sea la dueña de la bolsa de un país.
Pues no eres la primera que lo pregunta. BME en realidad es el concepto de bolsa, la bolsa española, que integra desde hace mucho tiempo ya las bolsas de Barcelona, Valencia, Bilbao, Madrid, pero también el mercado de renta fija, el mercado de derivados y toda la infraestructura tecnológica que es necesaria y que está súper regulada para garantizar que alguien desde un punto del planeta da una orden a los mercados y finalmente ese cliente recibe la confirmación y el precio al que se ha realizado. Toda esa cañería, toda esa infraestructura está dentro de BME. Cada país suele tener su mercado de valores.
Que son compañías.
Que son compañías totalmente privadas, aunque para muchos tiene algo
es
como
lo que
de
más
público.
Rechina, sí.
Sí, porque al final sí que es verdad que presta un servicio público y que tiene mucho que ver con el país, porque cada país tiene su mercado. Pero al ser una empresa totalmente privada, en el caso concreto de BME, ha estado cotizando muchos años, pues el mercado suizo lanzó una OPA y se hizo con el 100% de la compañía. Las infraestructuras de mercado, las bolsas, son un sector muy pequeño, muy reducido, de 8 o 10 grandes compañías en el mundo, y la mayoría de ellas cotizan y están sujetas a este proceso de integración, segregación. Bueno, es fascinante, pero como resumen, son las bolsas y son empresas privadas y el mercado español pertenece al grupo suizo SIX.
Efectivamente. ¿Cuáles son las principales razones por las que una compañía decide salir a la bolsa o cotizar en la bolsa?
Pues la principal es porque tiene un proyecto de crecimiento que necesita financiar.
O sea, básicamente porque necesita dinero.
Sí.
Principalmente. Es una de las máximas razones para crecer.
Para crecer, no para resolver problemas de deuda. Normalmente es porque tiene un proyecto, una idea, un proyecto de crecimiento tan interesante que necesita venderlo y para ello necesita financiación. Una de las maneras de conseguir ese ingreso, ese refuerzo de capital, es acudir al mercado, que no solo te garantiza ese primer impulso de dinero que recibes cuando sales al mercado, sino la posibilidad de hacer ampliaciones de capital, apelar al mercado de manera sucesiva a lo largo de los siguientes años.
Y, o sea, que no solamente un tema puntual de recursos, de necesidad de recursos puntuales, sino que entras como una especie de proceso en el que puedes estar ocasionalmente pidiendo recursos.
Sí, de manera recurrente. Sí.
Vale.
Esa es la principal, pero no es la única. También hay hay una serie de compañías que recurren al mercado para garantizar un proceso sucesorio.
Sí, estaba pensando en empresas familiares, exacto, a lo mejor que no tienen herederos, ¿no?
O que quieren garantizar una gobernanza en la siguiente sucesión que sea sostenible, que sea transparente
y que sea rentable.
Y entonces acudes al mercado, amplías tu base de accionistas y no necesariamente tienes que perder el control de la compañía, que es lo que...
Puedes seguir teniéndola.
Puedes mantener el control dando entrada a otros accionistas de manera muy capilar a través de, pues eso, de la salida a bolsa.
Uno de los principales requisitos para cotizar en bolsa, y lo has citado creo que de pasada, es la transparencia, ¿no? Al cotizar te conviertes inmediatamente en una empresa no pública, pero una empresa de muchos más accionistas de lo que tenías cuando entraste, ¿no? Y uno de los requisitos es que tienes que abrir las puertas y las ventanas de la casa, ¿no? ¿Puede suponer un freno para muchas empresas o muchas compañías a la hora de dar el paso?
Efectivamente, para algunas compañías es un freno o un prejuicio, ¿no? Una especie de idea universal de que va a tener que desnudarse, ¿no? Efectivamente, una empresa cotizada es muy pública y muy transparente, pero no lo es mucho más que cuando pide un crédito a un banco. O sea, necesita también demostrar su viabilidad, su gobernanza,
enseñar etcétera. Todas las cuentas, vaya.
En cualquier caso, nosotros consideramos que más que un freno es una oportunidad, porque en el mundo en el que vivimos la transparencia no es solamente una exigencia a nivel financiero, sino alrededor de todos los grupos de interés que tenemos y una oportunidad para demostrar nuestro plan de negocio, nuestros planes de crecimiento, nuestros proyectos, nuestras fortalezas.
Bueno, y yo creo que ya la transparencia no solamente en los mercados de valores, sino la transparencia es un valor imprescindible en cualquier mercado, ¿no? Que lo exige el consumidor, lo exige a todos,
claro,
a todas las compañías, ¿no?
Creo que no es algo solo de las empresas que quieran estar cotizadas o no, sino es un valor en sí. Y de cara a los propios empleados, a los que a veces en estos procesos
se nos olvida
y están también en el centro de la conversación.
Interesante. La comunicación especializada en mercados de valores tiene su idiosincrasia. No es tan fácil ni tan sencilla, ¿no? Y yo me imagino que muchas de estas compañías que deciden salir a la bolsa tendrán, o no, bueno, pero vamos a suponer que tienen sus departamentos de comunicación, ¿no? Pero estos departamentos de comunicación, según el tipo de empresa que sea, estará especializada en algo relativo a su sector y no necesariamente en la información, o sea, en la comunicación más financiera que requiere una salida, ¿no? ¿Qué debe hacer entonces una compañía cuando da este paso que requiere esa especialización y su equipo de comunicación no está tan especializado?
Pues como sucede en otras áreas de la compañía, como puede ser la legal o la financiera, el salto al mercado es pasar a primera división y exige el refuerzo de probablemente de una agencia en el caso de comunicación, como de asesores en el caso
externos,
legal o financiero,
claro.
Externos. Uh-huh. Porque es verdad que nadie conoce mejor la compañía que el equipo de comunicación. Pero hay una nueva fase en la que tienes un nuevo grupo de interés, que es la comunidad inversora, y una amplificación del impacto de la compañía, porque todo lo que
haces
repente es público y notorio y precisa un aprendizaje. Entonces yo creo que una agencia de comunicación en este proceso es súper importante porque te refuerza en un momento muy intensivo, en el que tú tienes que hacer un esfuerzo grande también de comunicación, a la vez que te permite aprender ese nuevo lenguaje y esa nueva manera de comportarte de cara al nuevo público, que no solamente son los inversores, por cierto, sino también el regulador, que tiene lo suyo.
Que tiene que
cumplir con
una serie de requisitos
nuevos para una compañía.
¿Puede una compañía que no tiene esa capacidad de comunicar o que no cree en la comunicación o que es un valor residual afrontar una salida a bolsa realmente sin esta apuesta por la comunicación? Me suena como que va a chocar, que chirría, ¿no? ¿Cómo una compañía que va a salir a bolsa puede afrontar esta necesidad de transparencia, de comunicación? ¿Tiene que cambiar su cabeza? ¿Tiene que romper moldes?
Pues sí, tiene que romper moldes. La verdad es que creo que lo has expresado perfectamente. Tiene que romper ese prejuicio del que hablaba al principio del secreto de lo que sucede en la familia, se queda en la familia. Tiene que entender que lo que pasa a una compañía cotizada le interesa a mucha más gente de
que a tu familia.
Exacto. y es un, es como decía, saltar a la primera división. Un equipo que salta a primera división tiene unas necesidades distintas del que está en segunda, ¿no? Y en esas necesidades diferentes está la comunicación, para mí en el centro, porque no solamente es algo que afecta al equipo de comunicación o marketing o redes sociales, si las tiene, sino también al comité de dirección, a la primera línea directiva. Tú tienes que saber que lo que hagas,
bueno,
puede
bueno,
ser
es que ahora
interesante
estás,
para...
Claro, ahora estás en el punto de mira, ¿no? Ahora vamos a hablar también de ese papel de portavoces y de representación de estas empresas. Pero hablando, volviendo otra vez a esta necesidad de contratar a un equipo externo que te dé ese soporte, por lo menos para el lanzamiento, ¿no? ¿Qué pide, qué piden o qué buscan o qué requieren realmente de una agencia de comunicación, una compañía que va a salir al mercado?
Pues requieren experiencia, o sea, que hayan participado en otros procesos parecidos o idénticos, que conozcan muy bien la regulación a la que se somete la compañía por primera vez, que tengan una visión muy holística de la comunicación, que identifiquen bien a los diferentes públicos sin dejarse fuera, como decíamos antes, el público interno o las redes sociales o los proveedores o el perfil concreto del primer directivo que finalmente toque la campana y vaya a ser el portavoz, que les acompañe en los primeros pasos y les lleve no solamente el aprendizaje del que hablábamos, sino también que les quite una sobrecarga de trabajo que es muy intensa.
Y una tensión, ¿no? Una tensión tremenda y una responsabilidad bastante fuerte.
Sí, y es el asesoramiento, bueno, en los folletos, muchas veces, los folletos de salida a bolsa, aparece la agencia de comunicación como un player importante dentro de la operación.
Hombre, igual que salen los abogados o igual que sale el banco de inversión que está haciendo esta operación.
De la
¿no?
misma manera,
¿no?
Porque también influye en el éxito que pueda tener la operación. No me refiero a que la compañía vaya a subir o a bajar en bolsa, que no es eso, sino a cómo se gestione ese proceso de colocación de las acciones en el mercado, que son momentos muy delicados para la compañía.
Entonces, bueno, sí. Parte del éxito de esta colocación tiene que ver también con la reputación de una compañía y eso se construye a través de la comunicación, ¿no? O sea, que tiene todo el sentido del mundo. Hemos hablado de que se ven implicados, además de las agencias de comunicación, por supuesto, otros agentes claves como pueden ser los despachos de abogados, los bancos de inversión. En estos procesos, los contenidos son fundamentales, ¿no? Porque el folleto de venta es clave, cómo se narra, cómo se dice, cómo se cuenta es fundamental, qué palabras utilizan, qué enfoque, los mensajes claves, el discurso en el toque, todo esto, o sea, tiene que ver con los contenidos, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante el relato?
El relato está en el centro. En realidad es como te decía antes, no es algo solo del departamento de comunicación y su agencia, es algo que está en el centro de la operación, porque tú sales al mercado a pedir dinero y confianza de los inversores porque estás contando la historia de una compañía. Entonces, el propósito de la compañía, los planes de crecimiento, lo que te diferencia de la competencia, tu manera de entender el negocio y el entorno, tu compromiso con la sociedad, que cada vez es más importante de cara a la comunidad inversora. Todo esto es relato. O sea, tú tienes que construir desde el principio esa historia de éxito que tú quieres vender para convencer a los inversores de que compren tu acción. Y desde ese primer momento, el departamento de comunicación está involucrado.
No es desde el minuto cero, es que no cabe estarlo, ¿no?
Cero, y en armonía y colaboración absolutamente directa con el resto del comité de dirección o del grupo reducido que lleva la compañía a bolsa, porque estás en el centro del relato y además cualquier filtración puede afectar al proceso, cualquier acción bien llevada puede contribuir al proceso, probablemente necesites dar a conocer al propio portavoz de la compañía si es que no es conocido ya, y todo esto es comunicación.
Y ahora se me está ocurriendo, cuando tú das este paso, también tienes una historia detrás, no la historia de la compañía, que sí, por supuesto, sino también un poco tu comportamiento, ¿no? Eso va a incidir mucho también en la percepción y en el éxito de la operación.
Por supuesto. Al final estamos hablando de sensaciones, de percepciones, de intangibles. Los números, por supuesto, son los que determinan si una acción es interesante o no, pero también el management, las personas que dirigen y toman las decisiones de la compañía. Y de hecho, cuando una empresa decide salir a bolsa, lo que hace es un roadshow y se va por las plazas financieras a tener reuniones con los inversores a explicar su plan. Y también ahí hay formación a los portavoces en los que la comunicación es muy importante. No solo qué cuentas, que es claramente mensaje, relato, como decía, sino también la manera en que lo expresas,
cómo,
y cómo,
¿no?,
eres de convincente. Y cuál es tu historial de éxito en otras compañías o en otros proyectos.
Por supuesto, con las redes sociales, con el entorno digital, podemos tener capacidades de investigar a cualquier persona sobre su pasado, ¿no? Y están mucho más en el punto de mira, ¿no? ¿Tú crees que la función de comunicación dentro de una compañía pasa a ser fundamental cuando esta compañía cotiza, sale al mercado? Hemos dicho antes que hay un cambio de percepción sobre el valor de la comunicación. Pero realmente estas compañías que salen y no tenían tan en el foco la comunicación, ¿de pronto se transforman en grandes creyentes y con departamentos fuertes y con ayuda de consultores, agencias, etcétera?
Si no lo es, debería serlo. Quiero decir que no en todas las compañías es obligatorio, pero yo te diría que una salida a bolsa condiciona o compromete a la función de comunicación a nivel de estar en el comité de dirección, donde se conoce todo lo que pasa y cómo se afronta.
Ahí va a ir, porque cierto es que hay algunas compañías que cotizan en la bolsa que no tienen departamentos de comunicación y trabajan con consultoras externas, pero sí es verdad que otras que tienen departamentos de comunicación y directores o directoras de comunicación no están en los comités directivos.
Pues en mi opinión es algo que tiene que ver con la gobernanza de la compañía, es algo que da mucha seguridad a la repercusión de la compañía, a la reputación que la persona que gestiona, con ayuda o sin ayuda de la agencia de comunicación, pero siempre hay alguien que gestiona los temas de comunicación, igual que recursos humanos, otras funciones que para mí son críticas, estén en el punto de decisión. Sí. Estén en el centro donde se conoce qué pasa y cómo se afronta.
Y trabajar de con otros departamentos, ¿no? Porque la comunicación no puede ir por libre.
Fundamental, fundamental. De hecho, de repente, cuando una empresa empieza a estar cotizada, es íntimo amiga la persona de comunicación de Secretaría del Consejo, que era una función que para antes de que eso se produjera era, pues, bueno, una más. Pero de repente Secretaría del Consejo es el que registra los hechos relevantes, publica los resultados, sube las publicaciones a la CNMV y gestiona la relación con los reguladores. O sea que sí, sí, sí.
Has hablado en varias ocasiones del portavoz, ¿no? ¿Qué papel toma el portavoz de una compañía, que puede ser el director general, el presidente, me imagino, ¿no?, que sale a bolsa o que ya está en bolsa? ¿Hay unos protocolos de actuación claves, fundamentales, están perfectamente identificados o depende también un poco del estilo de la compañía, del estilo de su comunicación?
Esos perfiles deben estar identificados, deben estar absolutamente marcados, incluso desde un punto de vista, como decía, de gobernanza, y perdonadme que sea así de cursi, pero la bolsa,
bueno, es que
todo se habla así.
Que se llama gobernanza, o sea, es que tenemos que llamarlo así.
Es muy importante. Sobre todo en muchísimas compañías, en muchísimos sectores de manera crítica, pero también en las empresas que están cotizadas, disponer de protocolos de gobernanza que identifiquen quién puede hablar con medios, quién no puede hablarlos, cuáles son los procedimientos de gestión de las relaciones con periodistas y otros stakeholders, qué sucede si eso se salta. Y también tener un manual de crisis, un manual de gestión de redes sociales. Sí, es importante tenerlo en todas las compañías de mediano tamaño y con exposición a medios. En una cotizada es súper recomendable. Y también es algo en lo que una agencia de comunicación, por cierto, puede ayudar en los primeros pasos, porque conoce cómo lo hacen otras compañías y tiene ya la experiencia de qué no se puede saltar. Por ejemplo, muchos códigos éticos de compañías cotizadas, que es un requisito que te obligan a tener un código ético registrado en CNMV, te identifica que la persona autorizada para hablar con medios de comunicación es únicamente el equipo de comunicación, y eso ahorra muchos problemas a una compañía.
Lo que pasa es que el periodista no necesariamente lo acepta.
No, pero el código de conducta aplica a los empleados, a los directivos y a las personas que en un momento dado cogen un teléfono o tienen una conversación en un acto, en una conferencia, en un evento. Entonces, el tener bien claras no solamente esas bases en las que, por supuesto, es comunicación quien tiene que marcar, sino además difundirlo en la compañía y entre los portavoces, en el consejo de administración, que no son empleados, pero sí son parte de la compañía, qué pueden decir, qué no pueden decir, o cómo lo pueden decir, o a través de quién lo canalizan, es algo que siempre es importante, pero mucho más en una empresa cotizada.
Hombre, ahí tienen la obligación, entiendo, que en los demás sitios es una recomendación y que no siempre se respeta, pero en el caso de las cotizadas es una obligación. ¿El portavoz nace o se hace?
Pues hay un poco de todo. Hay portavoces naturales que lo hacen fenomenal y que tienen una habilidad innata, pero también creo que los que no la tienen la pueden practicar, ejercitar con los consejos y el training necesario para hacerlo, de manera que lo hagan de manera absolutamente eficaz, que es de lo que se trata.
Uh-huh. En cualquier caso, estos portavoces que no tienen esa habilidad innata pueden hacerlo a través de cursos de formación a medida, ¿no? Que existen, que damos, nosotros por ejemplo lo damos, pero que ayudan y facilitan ese tránsito muchas veces que para mucha gente tiene el conocimiento técnico pero le cuesta transmitirlo, ¿no?
Sin duda se aprende mucho y además tienen que ser a medida porque cada portavoz tiene unos tics, una tendencia natural o una habilidad desconocida a veces y también mucho de comunicación no verbal, que todo comunica, entonces tiene que hacerse a medida y vamos, yo creo que es una de las mejores inversiones de cara a una salida a bolsa o a los siguientes años, vamos, porque al final comunicas no solo con los periodistas, que es lo que uno tiene en la cabeza. Cuando tú estás dando una formación a un director general, estás trasladando también una conversación, no sé, con los comités de empresa, con unos inversores tozudos que están en Londres sacándote las entrañas a los cuales tú quieres convencer de que compren tu acción y no la de al lado. Y es una habilidad que nos sirve incluso para
todo.
Para la familia, para los amigos, para lo personal.
Sí, efectivamente. Las OPAs, por ejemplo, las operaciones públicas de adquisición, que pueden ser amistosas u hostiles, y que tenemos en este momento encima de la mesa unas cuantas, ¿no? ¿Cuáles son esas situaciones delicadas? ¿Qué planteamientos se presentan ante estas situaciones?
Bueno, yo creo que una OPA es probablemente la situación más delicada en la que puede estar una compañía cuando la OPA te la lanzan a ti, a una empresa OPADA, tanto si es amistosa como no, porque tienes un folleto en el que aparecen las condiciones de esa operación y durante un periodo, que es el periodo de aceptación y hasta que se resuelve y se autoriza, que es siempre mucho más largo de lo que a cualquiera le gustaría, la compañía está no solamente expuesta, sino cruzada de brazos porque no puede afrontar ninguna decisión de negocio y cualquier comunicación interna o externa puede tener consecuencias en el éxito o no de la operación. Normalmente,
o sea, la paraliza directamente.
Sí, es como que estás entre paréntesis y que estás en un proceso de lupa y de superregulación como si estuvieras cuidados intensivos, que no significa que estés mal, que no significa que...
Pero estás en un juicio, posiblemente.
Estás en un juicio público, efectivamente. Entonces, lo que suele suceder es que cuando se produce la operación, sobre todo si es amistosa, pero también cuando es hostil, el departamento de comunicación entra en la lista de iniciados, que se dice, que tienes que registrar en la CNMV, en el caso de los mercados regulados españoles. Es decir, que estás al corriente de la operación y que estás en el grupo de información de primer nivel, junto con Secretaría del Consejo, Dirección Financiera, etcétera, al corriente de cómo va el proceso y de las decisiones que se van tomando durante todo ese recorrido. La
porque
función
eso,
de comunicación es crítica.
Es crítica, es porque además, claro, tendrá que saber qué tiene que hacer en cada momento según por dónde vayan las circunstancias, entiendo.
Sí, de la mano de Secretaría del Consejo, tú tienes que ir comunicando cómo va el proceso de aceptación, manteniendo un diálogo muy pautado y muy guiado con tus inversores, informando al mercado de que estás en una situación excepcional y cumpliendo con toda la ley que regula estos procesos. Pero no solo, también las fusiones, mucha y exhaustiva, pero también hay operaciones de fusión, de ampliaciones de capital en las que también estás apelando al mercado. Como digo, el estar en esa primera división, que es como nosotros llamamos a las empresas que están cotizadas, exige una profesionalización extra en las funciones de comunicación y les da un valor que yo creo que siempre hemos reclamado, incluso cuando no estás en una empresa cotizada, pero que entonces sí que es muy evidente que necesita estar en muy buenas manos.
Sí, efectivamente, al salir a bolsa es esa evidencia que dices tú de exposición pública que olvidamos porque no estamos cotizados y que es la misma.
Exacto.
Sin regulación detrás, pero que sigue siendo la misma. Tú has citado antes en varias ocasiones a un grupo de interés fundamental de las empresas cotizadas, que son los inversores, ¿no? ¿Cuáles son las peculiaridades para ti más claves?
El inversor es global, lo que quiere decir que ya no es solamente en España, por
los que
mucho
están aquí al lado,
empresa española,
¿no?,
que sea, si de Murcia o de La Coruña. si se me permite, de repente el inversor es global y toma decisiones desde cualquier lugar del planeta. El inversor es huidizo, con lo cual no solamente le tienes que convencer de entrar, sino de quedarse. Y tienes que darle de comer todos los días, tienes que mantenerle informado, tienes que ir contando de tu historia, de tus proyectos, de tu proceso, evolución.
Por lo tanto, sigue siendo fundamental la comunicación.
Sí. En lo que nos toca más relativo a medios de comunicación, amplías muchísimo el rango de actuación. De repente tienes que estar en periódicos financieros, como digo, también internacionales, si llegas, que no todas las compañías tienen esa posibilidad. Pero bueno, recientemente se ha producido la salida a bolsa de Puig, que es una empresa que no era tan conocida, pero que ha sido página completa en el Financial Times porque ha protagonizado la salida a bolsa más importante del mundo en lo que va de año y lo ha hecho en el mercado español. Pues obviamente son segmentos nuevos para ese departamento de comunicación, son áreas en las que seguramente va a necesitar el apoyo de una agencia nacional e internacional.
De una o de varias.
Exacto.
Efectivamente.
Y el inversor, como digo, es global y es huidizo. Se va al sol que más calienta. Entonces tienes que ser transparente, tienes que ser honesto, tienes que ser interesante y tienes que exponerte de la mejor manera. Y ahí hay también un componente de comunicación muy relevante.
No, fundamental. Hay uno fundamental. Hablando de Puig, que es curioso cómo todo le afecta en el folleto, que lo habíamos comentado entre nosotras, pero el otro día leyendo una información hablaba, es público en el folleto de información, ¿no? Habla de uno de los riesgos. Cuéntalo, este que me parece interesante.
Bueno, pues obviamente el folleto, que es como... Para un periodista es el premio gordo, porque tienes un folleto y tienes toda la información de la compañía. De repente dices, no sé por dónde empezar. Bueno, pues uno de los capítulos que están obligados a reportar las compañías cuando inician un proceso es explicar sus riesgos. Y uno de los riesgos que tenía identificada la compañía era el riesgo de mayor o menor éxito con sus influencers en redes sociales, porque efectivamente es una compañía expuesta a un mercado de moda, lujo, cosmética, que en el que hay
belleza,
mucha
salud, belleza, etcétera, sí, tal,
que hay mucho negocio alrededor de las redes sociales, así que eso también es información.
No, es información y es influencia, por lo tanto, lo que pueda hacer o decir un influencer en relación a un producto tuyo puede suponer un motivo de crisis importante, ¿no?
Y de oportunidad también.
Y de oportunidad también, por supuesto, ¿no? Pero ahí enganchamos, que lo has comentado tú también, toda la parte de la comunicación de crisis que puede afectar a una compañía cuando es tan pública, más pública que nunca, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero lo has citado también y me parece interesante que cuando estás en el mercado de valores, a ver, aquí hay una parte importante que es proteger, limitar, y la regulación aquí no hay duda que es exhaustiva, incluso podríamos decir que excesiva en algunos casos. ¿Tú crees que esto puede restar o que está restando a algunas compañías competitividad? ¿Es el mismo nivel de regulación en España que en otros países de Europa o de otras partes del mundo?
La regulación es similar. En Europa tenemos un marco común, pero es verdad que en los últimos tiempos hemos identificado que la regulación europea y específicamente la española es un poco más restrictiva o un poco más exigente, me gusta más la palabra, que en otras jurisdicciones, lo cual hace que en un mercado tan global, como decía antes, en el que tú puedes salir a cotizar aquí en Nueva York o en la Bolsa de París o
donde quieras,
cuentes con el mercado más eficiente para poder competir también en la atracción de compañías. Volvemos un poco al ejemplo de Puig, que para nosotros ha sido como un cisne blanco, ¿no? Es una operación que ha salido
la mayor operación del mundo. Es muy...
En lo que va de año.
Cuando además llevábamos una temporada que estaba bastante parado el mercado de salidas a bolsa, ¿no?
Sí, eso demuestra que España tiene empresas muy interesantes, con proyectos muy interesantes. Se ha colocado al precio máximo, con lo cual también demuestra que hay interés por esas compañías. Y recientemente se ha revisado la ley del mercado de valores precisamente para facilitar la incorporación de las compañías, para que ese exceso de regulación del que hablabas pues no sea
un lastre, una excusa para
no salir. Y bueno, también desde BME creemos que hay otras medidas que tienen que ver más con el ámbito fiscal de equiparación con otros mercados de nuestro alrededor que mejorarían la competitividad.
Y que animarían. posiblemente,
sí,
¿no?
Sí, sí. Eso creemos y en lo que estamos trabajando con otros intervinientes del mercado para eliminar esas limitaciones y poner en igualdad de condiciones al mercado español, que aún así sigue siendo muy interesante, como acabamos de ver.
Bueno, lo estamos observando. Pues Esther, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, pero no quiero despedirme sin que nos sugieras algún elefante que mirar a los ojos en futuros episodios.
Gracias a ti por dejarme participar. Pues como hemos hablado en algún momento de esta conversación, pues un elefante verde podría ser la formación de portavoces.
Desde luego, las claves y los retos. Y sí, sí, muy interesante. Bueno, Esther, mil gracias por acompañarnos. Gracias. Podríamos estar aquí charlando muchísimo más. Yo creo que el mercado de valores es un gran desconocido para el público en general. Y que los expertos en comunicación financiera y los que realmente trabajamos para hacer todo este trabajo, bueno, pues tenemos ahí una responsabilidad y una función muy, muy interesante, ¿no? Gracias y nada, a los escuchantes, nos vemos en próximos episodios con un elefante al que mirar a los ojos. Adiós, chao, chao.